Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, del mediodía. Son ya 14 los minutos, sobrepasan las 12 del mediodía y como cada lunes, sobre esta hora iniciamos nuestro tiempo de información parlamentaria. Parlamento en Radio Sintonía, y hoy nos acompañamos de dos parlamentarios de la isla de Fuerteventura. La pasada semana, Marusa Hernández, en nuestro primer programa de esta temporada, hablaba con los nuevos parlamentarios y parlamentarias, con casi todos ellos, y hoy intentamos hablar con los parlamentarios ya que repiten, y bueno, pues en este caso será en primer lugar con Fernando Señá. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando por Radio Sintonía.
Y también escucharemos, hablaremos después con Mario Cabrera por Coalición o Grupo Nacionalista Canario. Bueno, pues arrancó la temporada en el Parlamento de Canarias después de las elecciones, y se constituía, ahora ya después de las vacaciones, antes de las vacaciones, claro, se constituía, tomaban posesión y se constituía, habría la legislatura número 11. Y en este caso, bueno, repite Fernando Señal, ¿cómo se ve este nuevo curso?
Bueno, pues como bien dices, y lo hablábamos incluso antes fuera de micrófono, un poco como los niños que vuelven al colegio, pues nosotros volvemos al curso político, y la verdad es que, bueno, esta nueva legislatura, pues con mucha ilusión, también con mucha responsabilidad. Para mí una experiencia nueva, porque la legislatura pasada, en la que fui también diputado, estábamos en la oposición. En este caso, como ustedes bien saben, con un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular, pues vamos a estar, valga la redundancia, en gobierno. Una legislatura que espero que sea muy bonita, que vamos a cumplir y no vamos a defraudar con los objetivos que nos marcamos tanto en el pacto que se ha firmado como en el discurso de investidura que hizo el presidente Fernando Clavijo. Pues sobre todo, mejorar la vida de los canarios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la renta per cápita familiar en Canarias es una de las más bajas de España y también de Europa. Garantizar y cubrir unos servicios públicos esenciales de calidad y eficientes, además también con la variable de dar estabilidad en el empleo público. Estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación, de servicios sociales, de dependencia. Por supuesto, apostar por un crecimiento y un desarrollo sostenible de Canarias, es decir, que tengamos crecimiento, que tengamos desarrollo, que nuestra principal locomotora, que es nuestra industria turística, siga funcionando, pero que también se sumen vagones, como es la industria, como es el comercio, como son nuestros autónomos, como es la internacionalización de nuestra economía, y que además eso sea respetando el medio ambiente y el entorno de nuestras islas. Y por supuesto, luchando contra la pobreza, la exclusión social que nos come en Canarias, y con políticas proactivas en dos temas yo creo que son fundamentales, que es la vivienda y el agua. Yo creo que, a grosso modo, son los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura, y yo espero que dentro de 4 años, cuando nos volvamos a sentar aquí, poder hacer un repaso diciendo que los objetivos están cumplidos.
Bien, es una situación totalmente novedosa, sin duda, para usted en esta segunda legislatura en el Parlamento. Efectivamente, es una primera legislatura en la oposición, una segunda legislatura esta ya formando parte del gobierno, pero hay más cosas, porque crece el grupo parlamentario. Además tenemos, que yo recuerdo que parece que es la primera vez que tenemos dos consejeros, de consejera y consejero, en el gobierno de la isla de Fuerteventura, además de otros cargos. La consejera en particular del Partido Popular, Jessica León, se ha llevado más de medio equipo de aquí, de la isla de Fuerteventura, y bueno, pues en este caso, bueno, se abre una legislatura totalmente distinta.
Así es, como bien dice, frente a la legislatura pasada del Partido Socialista Nueva Canaria, que no había María ningún Sabela. Consejero de Fuerteventura, no había ningún consejero en el gobierno de Canarias de Fuerteventura. Ahora tenemos dos, nuestra compañera Jessica de León y también Manolo Miranda, por Coalición Canaria en Política Territorial. Y la verdad, pues sí, además de cargos intermedios que, por supuesto, que son de Fuerteventura, tanto por el Partido Popular como por Coalición Canaria, en el que, como no puede ser de otra manera, estoy convencido que van a hacer un excelente trabajo y van a defender los intereses de Canarias, pero un poquito, como decimos con el corazoncito, también los intereses de Fuerteventura y de los que vivimos aquí. Y yo, en este caso, en el Parlamento, pues sí, acompañado, en este caso, en las últimas elecciones. En la legislatura pasada teníamos un solo diputado, que era yo, que era Fernando Enseñá, y ahora hemos subido a dos diputados y me acompaña María Saavedra.
Muy bien, en este caso usted tiene en esta legislatura, pues algunas son, o todas, pero son de igual que las áreas, las responsabilidades que tenía en la pasada legislatura. ya usted era portavoz en materia económica, todo el tema de presupuesto y hacienda, tiene Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura, también participa en la Comisión de Política Territorial como secretario de la Comisión de Economía, Industria y Comercio y de Control de la Radio y Televisión Canaria. O sea, sí. Tiene...
Hay la parte económica, digamos, que sigue siendo igual que la legislatura pasada, que usted sabe que era portavoz de Economía y Hacienda.
Cambia la televisión, por ejemplo.
Y ahora sí se introduce algunas, por ejemplo, en el turismo no estoy, pero estoy en la televisión canaria y en universidades. Ha habido algunas pequeñas modificaciones. Pero bueno, a temas de funcionamiento, como usted bien sabe, y también para que los oyentes lo sepan, pues bueno, los diputados tenemos esa flexibilidad de poder participar en todas las comisiones, aunque no seamos titulares. Yo, por ejemplo, en la legislatura pasada participé mucho en educación, en sanidad, por supuesto, y no pertenecía a esas comisiones, pero bueno, con la generosidad de mis compañeros me permitían participar con temas de preguntas, iniciativas siempre focalizadas a la isla de Fuerteventura y a reclamar las necesidades sanitarias y educativas que tenía nuestra isla.
¿Cómo se contempla ahora? Tiene que ser totalmente distinto, porque ahora los que comparecen son los mismos del partido. Antes eran ustedes quienes pedían las comparecencias, también las pueden pedir ahora. Pero ¿cómo se vivió, por ejemplo, el último pleno? Precisamente la consejera Jessica León decía que, bueno, para llevar 60 días, no, bueno, la actitud no parecía que se correspondía con el poco tiempo que llevaba el gobierno ya funcionando. ¿Cómo se ve el patio ahora, cómo se ve el hemiciclo desde ese otro punto de vista?
Bueno, como yo siempre digo, por una parte positiva, porque todas esas demandas de sanidad, de educación, pues ahora vamos a tener consejeros en el gobierno y a veces la oposición... Se me dice, es que la oposición es muy fácil. No, la oposición es muy frustrante, porque en el gobierno es donde puedes realmente incidir y resolver los problemas. Y estoy seguro que los compañeros, en este caso, por ejemplo, en educación, con Poli Suárez, pues se va a volcar con las necesidades de Fuerteventura, como ya en el poco tiempo que lleva lo ha hecho. Recordar que ya ha estado aquí en la isla visitando infraestructura tan importante como que se termine ya el colegio del Castillo, la escuela infantil de Antiguo. Usted sabe que era una reivindicación que ahí siempre hemos estado peleando por ella, y las infraestructuras que quedan pendientes en la isla de Fuerteventura. Y en sanidad, pues lo mismo. ¿Cómo se vivió la nueva...? Pues miren, lo decíamos al salir del pleno. Yo creo que el Partido Socialista, que Nueva Canaria, que la izquierda en general en Canarias, todavía no ha asimilado que no gobierna. Todavía no han asimilado ese luto que le decíamos de que no están gobernando. Yo creo que por cordialidad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Puerto, estoy en la oposición, en Puerto Rosario, y nosotros hemos dado al gobierno pues 90 días, 100 días, pues porque tienen que iniciarse, tienen que trabajar, tienen que hacerse con las riendas de sus responsabilidades, porque son nuevas, y hay que tener esa cortesía. Yo veo que en el gobierno de Ángel Víctor Torres, que desde el minuto cero, pues han empezado con una crítica, yo creo que muchas veces injusta y desmedida, por ejemplo, en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y todo lo que ha ocurrido en torno a eso, creo que completamente injusta, porque son ellos los que dejaron los deberes sin hacer. Y ahí nuestro consejero Poli Suárez pues ha puesto las pilas, como se suele decir, y ha resuelto el problema en apenas un mes que lleva al frente de la consejería. Pero bueno, esto es lo que toca. Yo supongo que le decía algún portavoz del Partido Socialista y de Nueva Canaria, modérense ustedes en las críticas, porque es que llevamos un mes nada más. Ya van a tener tiempo de poder criticar. Por ejemplo, con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99% que ha restaurado el Partido Popular, y del que si quiere luego podemos hablar. Pero bueno, yo los veo sobrecitados y yo creo que todavía no han pasado ese luto que deberían de pasar.
Sí, bueno, el tema de los impuestos fue algo muy, muy discutido en campaña, además que iba a afectar directamente a los servicios esenciales como sanidad, educación. Bueno, todo eso lo planteaban ambos partidos, tanto Coalición Canaria como ustedes, y bueno, pues todo el resto del espectro, bueno, ha cambiado, ha disminuido. Decían que eso afectaría directamente a lo que es el meneo, el meollo de todo lo que es la política canaria, ¿no?
Bueno, yo creo que es un compromiso firme que tiene este nuevo gobierno de un plan de alivio fiscal a familias y autónomos que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura. Es más, ya lo hemos empezado, por ejemplo, con la bonificación del impuesto a la herencia, el 99%, recuperar esa bonificación que puso en su día el Partido Popular, que la izquierda la quitó y que ahora el Partido Popular la ha recuperado, porque pensamos que es un impuesto, primero, un impuesto injusto, porque graba la herencia que dejan tus padres y tus abuelos por lo que han trabajado durante toda su vida, que se lo dejan a sus hijos, y que por esa dejárselo a sus hijos, pues el gobierno de Canarias te cobra un impuesto. Además, son bienes que tú ya pagabas. O sea, tus padres han pagado toda su vida, pues por ejemplo, por una casa, tanto si le produce renta como solamente por tenerla. Que cuando pase a sus hijos van a seguir pagando toda su vida por esa casa, tanto si le produce renta como por tenerla. Y que en ese tránsito de que es heredar de tus padres y tus abuelos, pues por lo menos en particular pensamos que es injusto tener que pagar impuestos. La izquierda nos dice que solo bonificamos ese impuesto a los ricos. Y la realidad es, y yo siempre le digo, la realidad es que si antes, en el año 2019, cuando estaba la bonificación del Partido Popular, se pagaban en torno a los 24 millones de euros. Y cuando llega a la izquierda y lo sube, se paga en torno a los 56 millones de euros de recaudación. Pues hombre, o los ricos en Canarias viven muy poco y se mueren mucho, perdónenme por la expresión, o aquí no solo lo pagan los ricos, sino que pagaban las clases medias trabajadoras canarias. Y eso era lo que estaba ocurriendo y el particular no le parecía correcto. Otra bajada que hemos hecho, pues lo anunciábamos ayer, nuestro presidente Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, cuota cero a los autónomos que inician una actividad. Algo que el particular había reclamado durante mucho tiempo y que los autónomos también nos habían reclamado. Es decir, que cuando un joven, un mayor, una mujer inicia una actividad económica, ya es lo suficientemente duro iniciar un negocio, ya es lo suficientemente difícil encontrar la financiación, poner en marcha, y usted sabe bien de eso, de lo que cuesta poner un negocio, para que aún encima, pues la cuota autónomo, sin haber ingresado un solo euro, ya tienes que pagar desde el primer mes 80 euros, que era la tarifa plana. ¿Qué hemos puesto? Tarifa cero. Que los autónomos que inician un negocio no tengan que pagar cuota autónoma. La subvenciona el gobierno de Canarias. Vamos a seguir trabajando el resto de medidas del plan de alivio fiscal, por ejemplo, algo que reclama mucho la izquierda, como la bajada del IGI, pero como yo le he dicho precisamente en la última comisión, tranquilo. Llevamos un mes y medio, el gobierno está valorando el efecto de la bajada del IGI, en qué productos, en qué porcentaje, qué situación económica nos estamos encontrando. Hay que tener en cuenta que hace una semana se descubría que hay un desfase presupuestario dentro, por ejemplo, de sanidad de 550 millones que hay que pagar, que hay que pagar, que no tenemos todavía presupuesto, que no tenemos todavía la recuperación de las reglas fiscales, el techo de gasto, las entregas a cuenta, que no sabemos lo que va a pasar, y eso usted sabe mucho, con el turismo en Canarias, porque hay países de emisores netos, emisores de turistas, como es Alemania, como es Reino Unido, como son los Países Bajos, que se están enfrentando a una recesión, o que se pueden enfrentar a una recesión importante en el 2024 y que por lo tanto va a repercutir directamente en la llegada de turistas y por lo tanto en la recaudación que se haga de impuestos a esos turistas, y que en ese escenario de incertidumbre lo que tiene que hacer un gobierno sensato, lo que tiene que hacer un gobierno con los pies en la tierra, es ir aclarando toda esa incertidumbre para plantear lo que son los presupuestos del 2024 y por supuesto esa posible rebaja fiscal de la que, reitero, el gobierno, nuevo gobierno de Canarias no tiene ninguna duda de que tiene que implantar un plan de alivio fiscal a las familias y que estamos intentando hacerlo de forma gradual, sobre todo para que no repercuta en algo fundamental, y es en el bienestar de los servicios públicos esenciales.
Claro, en este caso estamos en los presupuestos que, de cumplirse la previsión que hay en Europa de restringir, bueno, lo que la restricción de Montoro, se puede ser un juego de niños chicos al lado de lo que plantea Europa ahora mismo, reducir el gasto público, en este caso suspender la contratación, o sea, aumentar los puestos de trabajo públicos. O sea, estamos ante unos presupuestos que o se deja todo bien plasmado o podemos tener un año 2024 y no sé cuánto durará, realmente grave.
Sí, yo creo que ahora mismo, y el gobierno está en ese proceso de elaborar los presupuestos de Canarias para el 2024, hay un escenario, un entorno de gran incertidumbre. Y ya no hablo de lo que conocemos todos, que es que continúa la guerra de Ucrania, que tenemos procesos inflacionistas importantes, sobre todo la subyacente, que está incrementándose la luz, el precio del combustible, que eso, directo o indirectamente, siempre va a afectar a Canarias y por lo tanto a los presupuestos. Hablo de que economías muy importantes como la americana, como la china, como la alemana o la del Reino Unido, que ha dicho porque nos afecta directamente, estar en un proceso de incertidumbre, de desaceleración, incluso de estancamiento. Y a todo eso se suma que la Unión Europea va a restaurar a partir del 1 de enero del 2024, es decir, pasado mañana, lo que se llamaban las reglas fiscales. Es decir, oye, un techo de gasto por encima del cual no te puedes gastar, un cerramiento al endeudamiento, un cerramiento o un cerrojo a lo que puede ser el déficit. Eso va a afectar directamente no solo al presupuesto de Canarias, sino que también al presupuesto de España y al presupuesto de la Unión Europea, y por lo tanto todo eso se va a volcar sobre Canarias en el año 2024. Como todavía esas variables, más este fin de semana se reunía el ECOFIN en Santiago de Compostela, y sí es verdad que empiezan ya a marcar las reglas fiscales, por ejemplo, que el déficit no puede pasar del 3% cuando en España está en torno ya casi al 6%, o que el endeudamiento tiene que ser en torno al, creo recordar, al 30% cuando en España está por encima del 120% del PIB. Todo eso nos va a afectar en el 2024. Para hacer un presupuesto serio, riguroso, para que podamos resolver y atenuar los problemas de Canarias, tenemos que hacer un presupuesto realista. Y para hacer un presupuesto realista hay que tener en cuenta todas esas variables que nos va a afectar directamente. Las entregas a cuenta del gobierno de España que no ha marcado. Porque tenemos otra variable que yo destacaba el otro día, y es que tenemos un gobierno de España de Pedro Sánchez en funciones que no está cumpliendo ni con sus funciones ni con su responsabilidad, que no funciona, y son 22 ministros. Que yo entiendo que puedan estar entretenidos, bueno, entretenidos es la mejor expresión, que puedan estar ocupados en un posible formación de gobierno, pero que los ministros tienen que seguir haciendo cumpliendo con sus responsabilidades, entre ellas marcar el techo del gasto, las entregas a cuenta o las reglas fiscales, porque las comunidades autónomas que sí están trabajando necesitan que se les marque esas variables para elaborar los presupuestos y para poder marcar también un plan de alivio fiscal. Bien, y no lo están haciendo.
Esto, por tanto, esa situación en Europa no solamente está afectando a la parte económica desde el punto de vista del turismo, sino que nos puede dar de lleno en este próximo año. O sea, con unas instituciones, pues de ahí, del gobierno de Canarias, va a caer después todo lo que es la administración local, cabildo incluido. En este caso, bueno, estamos hablando de un momento en el que todo el mundo está acostumbrado a doblar los presupuestos con los remanentes, pero si no se da esa situación, sería dinero en el banco y a pagar por él.
Ojo, que ya los remanentes, cuando se instauren las reglas fiscales, ya no se van a poder utilizar libremente. Mire, las previsiones del presupuesto de Alemania para el 2024 están en torno a unos 40.000 millones de recorte o de bajada del presupuesto. Eso va a afectar directamente a la economía alemana, va a afectar directamente a la renta familiar de los alemanes, y por lo tanto a nosotros nos va a llegar tanto por el lado de las exportaciones a Alemania, como por el lado del turismo, como por el lado del enfriamiento de la economía de la Unión Europea. Todo eso se va a repercutir en nuestros ingresos, directamente en los ingresos que va a tener la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, un gobierno serio y prudente lo que tiene que hacer es ir despejando todas estas incógnitas, que son muchas, para elaborar unos presupuestos que, por supuesto, van a estar para la comunidad autónoma del 2024.
Oígame, no me diga usted que ahora que estamos tanto que estamos hablando de dinero, que no se ha notado la falta de Román Rodríguez en el hemiciclo.
Bueno, yo quedé durante la legislatura pasada, he tenido serios enfrentamientos con él, dialécticos, y bueno, él como consejero de Economía, de Hacienda, Presupuesto, y yo como portavoz del Partido Popular en esa materia. Yo tengo que reconocer también que tengo una buena relación personal con él. Lo cortés no quita lo valiente. Y que, bueno, como yo le he dicho...
Con más motivo para echarle de menos.
Bueno, de verdad que él es una persona que, bueno, que es un político que, por supuesto, que sabe, que lleva muchos años en esto. Fue presidente del gobierno de Canarias, no nos olvidemos en ese caso con Coalición Canaria, y que siempre, pues bueno, yo creo que siempre hay que escuchar a los que no piensan como tú, porque siempre hay muchas cosas que aprender también del que tienes enfrente. Y yo personalmente, bueno, pues además sí, tengo una buena relación con él y le echo de menos.
Bueno, no solamente no está Román Rodríguez, tampoco está Noemí Santana, y ni está Podemos. Ahora en esta legislatura lo que toca es Vox. Y bueno, ya parece que empieza a despuntar, ¿no?
Bueno, son cuatro diputados nuevos, un grupo que entra por primera vez en el Parlamento, que tiene grupo propio. Yo creo que, como todos, están iniciando el curso político y habrá que ver en las próximas meses pues qué línea van a seguir, cómo van a evolucionar, y por lo tanto, yo la verdad es que no acostumbro a hablar de otras fuerzas políticas, pero bueno, habrá que ver en los próximos meses cómo camina.
Sí, pero pues cambia, me refiero que cambia por completo, están en la oposición Vox, pero cambia por completo todo lo que es el ambiente vamos, lo hablo solamente con lo que fue el debate de investidura, ya se anotó la impronta de Vox, no la que conocemos a través de la tele, otra distinta, porque además su portavoz es un personaje muy particular.
Bueno, yo de verdad, yo lo tengo que decir, de verdad, salvo determinados comentarios, determinadas intervenciones, en líneas generales, pues hasta ahora el trato que hemos tenido, yo creo que todas las fuerzas políticas, independiente de eso, porque yo creo que, como dije antes, lo cortés no quita lo valiente, la cortesía siempre hay que mantenerla, siempre hay que tener puentes de diálogo con todas las personas, con todos los grupos políticos, aunque no piensen como tú, porque siempre hay que llegar a puntos de encuentro. Y en este caso, la verdad es que ellos mismos lo decían, decía, oye, no tenemos, ni tenemos rabo, ni tenemos tridente. Y bueno, vamos a ver cómo caminan durante estos próximos meses y en esta legislatura.
Bueno, en este caso estamos hablando de el Nicasio, se llama el portavoz de y cabeza de lista, Nicasio Jesús Galván Saciá, y en este comentaba precisamente luego que coincidimos en el mismo hotel el día del debate o los días de debate de investidura, y comentaba que bueno, que lo de Nicasio venía por su padre, sacó un tipo muy próximo, ¿no? Para como te lo pintan, es un tipo muy próximo, que en aquel momento le daba vergüenza en el colegio y sufrió bullying y tal, pero por el nombre, por Nicasio. Pero que ahora le gustaba decirlo porque que le llamaran por respeto a su padre, ¿no? O sea, es un personaje muy próximo, pero bueno, no sé, otra cosa es que imagino que serán las políticas y que marque su propia organización.
Yo creo que cada grupo político defenderá lo que considere oportuno y de las formas que lo considere oportuna podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Es verdad que los cuatro diputados, en este caso del grupo parlamentario Vox, pues hasta ahora, en este mes y medio que llevamos, hay una relación cordial. Y no solo en este caso, pues por ejemplo conmigo como diputado, con el Grupo Popular, pero también yo lo veo con el resto de las fuerzas políticas, independientemente que por supuesto la forma de pensar o los planteamientos políticos que tienen cada uno, pues en el debate pues surja el choque. Vamos a ver, yo es que todavía es verdad que está esa incertidumbre, es saber cómo se mueve el Grupo Vox, digamos, por ser nuevo en el Parlamento, pero más que eso yo hasta ahora no tengo nada más que decir, la verdad.
Bueno,
respeto, por supuesto,
no,
respeto.
No, por supuesto. Se nombraban ya por fin los senadores por la comunidad autónoma, ¿no? Y en este caso María Australia ha sido designada como por el Grupo Popular.
Pues sí, qué decir de mi amiga, de mi compañera, de mi presidenta también durante mucho tiempo, María Australia Navarro, ha hecho un excelente trabajo en el Parlamento. Usted me decía si la echamos de menos, sí, la echamos de menos, por supuesto que sí, su mano siempre es sabia, dirigiendo al grupo, y aunque ahora también tenemos ahí como presidente a un buen amigo del Hierro, el presidente del Hierro, y también a la portavoz, a Luz Reverón, pues bueno, sí, Australia también, como no se le va a echar de menos, pero bueno, como digo, no se van a ninguna parte, están ahí en el Senado y, por supuesto, lo primero que ha hecho es ponerse en contacto con todos nosotros para ofrecerle su colaboración y su ayuda para que llevemos los temas de Fuerteventura al Senado.
Muy bien, vamos a conectar ahora con Mario Cabrera, bueno, también repite, en el Parlamento, en esta undécima legislatura. Mario Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
Hoy empezaba la jornada con una reunión de la mesa del Parlamento, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos la semana pasada, y porque ha habido que adaptar por temas de agenda, muchos actos a nivel institucional donde la presidenta ha tenido que estar y los vicepresidentes, y bueno, pues tenemos que estar ya programando lo que es los próximos plenos. Pero bien, con una actividad a inicio del curso político normal dentro de lo que es una institución como el Parlamento.
Bien, hablaba con Fernando Enseñá, que nos acompaña en el estudio. Hablábamos del comienzo de esta legislatura y, bueno, no sé cómo queda en cuanto usted pasa a pertenecer a la mesa del Parlamento como secretario primero, y en este caso también participa de Turismo y Empleo, de Sanidad, de Reglamento como secretario primero. De la Diputación Permanente como secretario primero, de la Comisión General de Cabildos Insulares como secretario de la Comisión, y del sector primario, Agricultura, Ganadería y Pesca, así como Asuntos Europeos y Acción Exterior. ¿Cambia alguna de las comisiones en las que participa?
Bueno, estoy en estas primeras por ser miembro de la mesa, pero luego en lo que son las comisiones más activas de iniciativas, acciones del gobierno, sigo estando en las que estaba incluida sanidad, ¿no? Porque, bueno, son de las... Intentamos entre los cuatro diputados de la isla, pues intentar distribuirnos en las distintas áreas para poder presentar iniciativas. Estoy en sanidad, donde el portavoz es José Alberto, que ya estuvo anteriormente, en la Comisión de Agricultura, que bueno, pues compartimos portavocía con Paco Linares, que alcalde, pero también un gran conocedor del sector primario, y Oswaldo, presidente del Cabildo, pero que también en la parte de pesca siempre ha tenido muchas iniciativas, ¿no? Y en la Comisión de Agricultura también está Javier Llama, que es el que está ejerciendo en la Comisión de Responsables de esta comisión. Bien, turismo y empleo, que lo llevaba la compañera Nereida la legislatura pasada, pues estoy yo en esta haciendo de portavoz, pero con compañeros que me van a respaldar, como Bermúdez, que ha estado nada menos que 8 años de vicepresidente y consejero de turismo, y también con Paco Lina, que estaremos juntos. En fin, comisiones activas de muchas semanas en Canarias y en la isla, y lo que intentaremos es, pues, llevar todas esas iniciativas que nos presenten las instituciones, los colectivos, e intentar dar voz y dar respuesta.
En ese caso, bueno, estábamos hablando, comentando con enseñando el cambio que se produce al producirse el cambio de gobierno. O sea, los que eran gobierno pasan a oposición y los que estaban en oposición pasan a gobierno. Es una visión distinta, ¿no?
Buenos días, Fernando. Perdona que
dije antes días.
Que estaba, no me he dado cuenta. Es una visión distinta, en fin, es un... lo que va de ayer a hoy, ¿no? Es una legislatura, y en una legislatura algunos que al otro lado de la bancada a veces hasta nos gritaban, ¿no? Ni siquiera lo interpelaban, sino gritaban porque nosotros vamos a estar aquí y ustedes no van a estar y ustedes seguirán en la oposición. Hoy son precisamente los que no están ni de diputados, ¿no? Yo creo que en política hace falta mesura, hace falta el debate. Es bueno, es positivo ponerle pasión también, pero llegar al sectarismo como se llegó a la legislatura pasada, donde no había forma de que se entraran razón, bueno, a nosotros nos toca ahora, tanto a Fernando como a mí, o a Coalición como al PP, apoyar un gobierno, pero al menos yo he advertido a mis consejeros y consejeras, oiga, vamos a apoyar al gobierno, faltaría más, pero eso no quiere decir que nos pongamos una venda en los ojos. Cuando las cosas están mal, están mal, y lo diremos, si lo podemos decir y nos dan la opción a decírselo antes de llegar al debate parlamentario, bien, pero si insisten, lo llevaremos al debate parlamentario, ¿no? Yo creo que el ser diputado y apoyar a un gobierno es una ventaja importante. Estás apoyando al gobierno, estás en un debate parlamentario donde se marcan muchas políticas. Si hay buena coordinación, estoy convencido que no somos nosotros, que también las aportaciones de la oposición van a ser tenidas en cuenta por muchas ocasiones. Y bueno, el otro día creo que era Poli, el consejero de Educación del Partido Popular, el que se dirigía a la oposición y dijo, oye, nos sentamos con ustedes mañana, pero si lo que queremos es ayudar entre todos. Por tanto, el debate parlamentario tiene que ser, sí, con pasión y con ganas y pelear los intereses de cada isla o de cada sector, pero también con la visión de llegar a acuerdos y sin sectarismo.
Bien, en este caso la pasada semana hubo pleno, comparecencia de la consejera de turismo que hablábamos antes, que por cierto también lo comentábamos con enseñanza en su momento, una legislatura que además de la responsabilidad es mayor responsabilidad con Fuerteventura para ambos partidos, tanto para el Partido Popular como para Coalición Canaria o Bloque Nacionalista Canario. Me refiero por cuanto yo no recuerdo si ha habido anteriormente 2 consejeros y tantos cargos intermedios en el Parlamento de Canarias como en esta legislatura.
Bueno, la legislatura pasada Fuerteventura se quedó sin consejeros de ninguna de las organizaciones políticas que apoyaban el Pacto de las Flores, y lo dijimos, eso es una debilidad para Fuerteventura, no para ningún partido, sino para la isla, porque es necesario estar cada semana en el Consejo de Gobierno, donde no el consejero Jessica de Consejera de Turismo no va a hablar de turismo, va a hablar de Canarias, de turismo, y cuando sean temas de Fuerteventura, al igual que Manolo Miranda, van a hablar de Fuerteventura. Por tanto, es clave. Se han llegado a dar, la legislatura última nuestra, llegó a estar José Miguel Barragán y Soledad Monzón de consejero, fue la época en que se cesó al Partido Socialista, y no recuerdo bien si en la etapa que estuvo Ildefonso Chacón también llegó a estar algún consejero más por parte de coalición o del Partido Socialista, la verdad es que no lo recuerdo. Lo importante es que ahora yo creo que estamos en áreas importantes del gobierno, áreas que son estratégicas para Canarias, pero en especial para Fuerteventura, que junto con las consejerías hay direcciones generales y viceconsejerías que son estratégicas y que, bueno, hay una magnífica oportunidad para relanzar lo que se ha quedado estancado. Sanidad no es que haga falta más dinero ahora, sanidad lo que hace falta es desbloquear situaciones que tenían que estar desbloqueadas hace 4 años, como el tema de la unidad hemodinámica, como el tema del helicóptero, como el tema de la planta de hospitalización, como el tema de los especialistas. Hay dinero, han permitido deslizar, han metido más dinero, pero ha faltado muchísima gestión. Es decir, hay áreas clave y yo estoy convencido, porque así lo dijo también el presidente, ha insistido que el gobierno va a estar para dar respuesta y que no le temblará el pulso para autorizar los temas cuando se bloqueen de acciones tan clave. Oiga, ¿cómo es que se retrasan tanto infraestructuras educativas que son necesarias? ¿Cómo es que se han retrasado infraestructuras sanitarias en Fuerteventura, como el Centro Salud 2 de Corralejo, cuando tiene partida, tiene proyecto, tiene autorización, tiene el suelo a disposición? En fin, al menos yo, que con poco me ilusiono cuando es para trabajar por Fuerteventura, estoy convencido que va a ser una legislatura provechosa para la sociedad de Fuerteventura.
Le preguntaba también al señor, lógicamente, en este primer programa, le pregunto a usted, hombre, no me diga que no extrañe usted a Román Rodríguez en el Parlamento de Canarias y el cambio que se ha producido de no estar presente tampoco Podemos, pero en la entrada de Vox. ¿Cómo se ve toda esa situación?
Por eso le decía antes que algunos casi nos gritaban y decían, ustedes no van a estar, o sea, con esa bolita de cristal que se ve que no son buenos manejándola, porque Podemos no está. O sea, Podemos, que cada vez que se dirige a Coalición Canaria nos hablaba de los corruptos de Coalición Canaria, de los del cemento de Coalición Canaria, pero sin embargo ellos son los que potencian Chira Soria, que destroza más de 8 espacios naturales y reservas internacionales. Son ellos los que han hecho otras infraestructuras y han permitido mirar para otro lado, como las infraestructuras hoteleras en el sur de Tenerife. Nos criticaban de todo, sin embargo, hoy nosotros estamos, hemos revalidado la confianza de la ciudadanía, mantenemos pues los mismos diputados, a excepción del tema de HI, pero que es una alianza conjunta al final, y bueno, pues Podemos no está. Yo creo que esa política de mano tendida desde la oposición que hicimos cuando el COVID, esa política de buscar siempre el diálogo en presupuestos, en el debate de la nacionalidad, para las propuestas de resolución, ir a buscar lo mejor para la isla, y esa sin razón que el Pacto de las Flores, tan solo porque era planteamientos de la oposición, no aceptaban, ha dado, bueno, pues la gente lo ha visto, ¿no? Nueva Canarias, mire, yo no me alegro de verdad, porque don Román, bueno, ahora lo han colocado a través del grupo en una posición y sale cada semana en los medios de comunicación, pero mire, ha sido de su propia medicina. Don Román fue uno de los impulsores de cambiar la ley electoral porque decía que islas como Fuerteventura estábamos sobre representadas. Se inventan la lista autonómica para darle más peso a Gran Canaria y Tenerife. Le advertimos, ¿quién le dice a usted que en la lista autonómica van a ir solo gente de Tenerife y Gran Canaria? Le garantizamos que si sale, Fuerteventura va a estar. Y mire, en 2 legislaturas, el número 2, las 2 legislaturas que existe con lista autonómica, el número 2 de Coalición Canaria y de Fuerteventura. Pero es que ya vimos que otros partidos también ponen gente de islas que no son las capitalinas. Bueno, pues don Román con su propia medicina se quedó fuera porque no llega. Porque es que Nueva Canaria es un partido de corte insular, es de Gran Canaria. En Fuerteventura, la legislatura pasada tenía una diputada, Sandra Domínguez, gracias al apoyo de AMF y de otras fuerzas políticas. Este año tiene una diputada, gracias al apoyo de Matías Peña y de Avanza en Puerto Rosario. Pero ya no tienen esos apoyos, es decir, hoy tiene la diputada, pero ya no tienen esos apoyos políticos. Por tanto, esa ley electoral que parecía que iba a cambiar Canarias y que era solo el interés de algunos partidos como Nueva Canaria de mantenerse en su estructura, le ha pasado factura a políticos que tienen un peso en Canarias, como Román Rodríguez, y ellos están fuera. Eso también le puede dar oxígeno a Nueva Canaria dentro del Parlamento.
Claro, esta situación no todo es color de rosa, pero porque también lleva consigo un mayor, y va para ambos, tanto para Fernando Señal por el Grupo Popular como para Mario Correa por el Bloque Resista Canario, el Grupo Resista Canario, y en este caso también llevamos una mayor responsabilidad, ¿no? O sea, ahora hay gobierno, ahora no hay excusas, ahora forman parte de los partidos, sino también tiene fuerte, una mayor presencia. Ahora nos hemos enterado, por ejemplo, que Costa, el gobierno está pidiendo lo que dice el otro gobierno anterior, que ya había conseguido, que era todo el traspaso, y desde aquí estos mismos micrófonos decíamos que no eran completos, y que por tanto lo de los hoteles seguía en el aire, y de hecho es uno de los expedientes que justifica, pero Costa dice que no va a soltar esos determinados expedientes. Bueno, ¿cómo se ve todo esto, Fernando?
Bueno, precisamente justo en este último pleno preguntaba a Coalición Canaria, al consejero, sobre el traspaso de las competencias, y en este caso como portavoz, me tocó a mí, pues ponía sobre la mesa algo que usted ha dicho. O sea, nos hemos pasado las competencias de costas, que tienen que ser íntegras, están en el Estatuto de Autonomía que se aprueba en el año 2018, finales del 2018, noviembre del 2018. Bien, esta legislatura acabamos de terminar en manos del Partido Socialista de Nueva Canarias, de Podemos, y en el Gobierno de España, también de Podemos y del Partido Socialista, se han pasado 4 años dándole la patada hacia adelante. Yo le recordaba que al menos en 5 ocasiones en la legislatura pasada llevé al Parlamento el problema del Oliva Beach y del Tres Islas, y que reclamábamos las transferencias de las competencias de costa, y que Ángel Víctor Torres se escudaba en que se estaban negociando, que se estaba tratando, que había que hacerlas bien. ¿Cuántas veces oímos eso de que hay que hacer unas buenas transferencias de costa? Bueno, hay que recordar también que se aprobaron en junio del año 2022, junio del 2022, apenas 6 meses o 8 meses para terminar la legislatura, pero que solo entraron en funcionamiento en enero del 2023, es más, se dieron otros 6 meses más para seguir negociando y para seguir tratándolas bien. Hemos llegado y ha entrado un nuevo gobierno y se ha encontrado, lo decía el consejero, pues que las competencias de costas se han transferido de aquella manera, y perdóneme por la expresión, se han transferido a medio gas, no son completas. El Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica, sigue reservándose por una serie de competencias y una serie de expedientes, entre ellos el Oliva Beach y el Tres Islas, que es el que como majoreros nos preocupa, porque son hoteles del que dependen casi 700 familias, sus puestos de trabajo, que llevan muchísimos años luchando, muchísimos años soportando pues las embestidas del Ministerio de Transición Ecológica, que estaban esperando por estas transferencias, por las que hemos peleado desde el Partido Popular y durante la legislatura pasada en muchas ocasiones, pero también como desde que, por ejemplo, Claudio Gutiérrez, como senador, hace ya unos cuantos años, consiguió las prórrogas de las concesiones, donde también Coalición Canaria ha estado ahí, y ahora mismo en el Cabildo, y en la legislatura pasada también en el gobierno del Cabildo, y que nos encontramos que no, que durante 4 años, y perdónenme por la expresión, nos han tomado el pelo. Donde debían de estar negociando, donde deberían de estar fijando todos estos temas, pues no lo estaban haciendo. Y al final, pues este nuevo gobierno va a tener que volver a sentarse con el Gobierno de España, con el Ministerio de Transición Ecológica, y exigir la transferencia completa de las competencias de costa, entre otras cosas, para que los expedientes del Oliva Beach y el Tres Islas se tramiten en Canarias.
Bien, Mario Cabrera, ¿cómo se ve todo la responsabilidad que se tiene ahora y también el tema de costa?
La responsabilidad es mayor, pero también es verdad que la realidad y la forma que tenemos nosotros de gobernar y de entender Canarias es que hay que escuchar cada una de las voces y escucharla desde su entorno, desde la propia isla, ¿no? Los problemas que tenemos van a ser distintos y hay que afrontarlos de forma distinta. El tema de la cohesión territorial, todo el tema poblacional, hay que debatirlo en profundidad, y será una legislatura muy intensa en esos temas, porque nos afecta de forma diferente el crecimiento poblacional en Fuerteventura y Lanzarote respecto a La Palma, Gomera y Hierro. Por tanto, hay que buscar esos encajes. Y con el Estado, lo que ha dicho el presidente, y ayer veíamos a Nieves Leydi también en una reunión con Marlaska, diciendo, oiga, mano tendida a colaborar Gobierno de España con Gobierno de Canarias, pero exigencias máximas para que no nos sigan dando largas, como decía ahora Fernando, en el tema de costas. Oiga, no nos pueden transferir costas lo que ellos quieran transferirnos y se quedan con lo importante. Al final nos han delegado, no es una transferencia, es una delegación, bueno, de algunos expedientes. Los expedientes clave estratégicos del litoral de Canarias, de una isla que vive del litoral hoy no los tiene Canarias. Y habrá que completarlo, como bien decía Fernando, lo dijo el presidente el otro día. Oiga, hay que completar esas competencias. Hay que completar esas competencias en materia de inmigración y el tema competencial del gobierno de Canarias para estar en esas reuniones bilaterales del gobierno de España con otros gobiernos, llámese Marruecos, llámese Senegal o llámese Mauritania. Tiene que estar el gobierno de Canarias porque nos afecta de una forma importante. Es decir, lo que se busca es que haya una relación de tú a tú del gobierno de Canarias con el gobierno de España, pero sin tutelaje, que es lo que ha pasado la legislatura pasada. El Partido Socialista en Canarias no tenía el peso político para exigirle al gobierno de España, oiga, estas son las defensas de Canarias, no las del Partido Socialista en Canarias. Esta vez las competencias que tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía y que tienen que hacerse ya. Es verdad que es más responsabilidad, pero también es cierto que hay más oportunidades de conseguir esas demandas. Y seremos nosotros los que tendremos que dar la cara cuando esos temas no salgan. Por eso decía que apoyando al gobierno, sí, desde el Parlamento, desde la organización política, pero exigiéndole también al gobierno lo que la gente nos exige a nosotros.
Bien, yo lo vengo diciendo y leyendo, pues si te vas a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las competencias que se cedían a Canarias, bueno, recoger las playas, limpiarlas, si querían cobrar algún canon que lo pusieran aparte, que ya se encargaron ellos de seguir cobrando, que los expedientes se los reservaban, que muy bien que queda eso, pero que se asumían el personal que había de costa, si querían colocar más, ya lo harán ustedes con su presupuesto. O sea, vamos, una delegación chusca. Lo vengo diciendo desde que se publicó aquello.
La pregunta es, ¿qué ha negociado el Víctor Torres y el Partido Socialista con sus propios compañeros durante los últimos 4 años? ¿Qué han negociado en esa transferencia?
Sí, porque la otra es que nombraba a Nivel Lady hace un momento Mario Cabrera, pero ayer conseguía el compromiso ayer se había publicado, hoy está publicado, que el compromiso de Grande Marlaska de que Canarias participe de la Comisión de Inmigración. O sea, es fuerte la película. O sea, cuando llega a ese punto de información ya en declaraciones oficiales, es fuerte la película. Que Canarias no esté siendo puerta de entrada de la inmigración, no esté, y que se haya justificado inclusive la cesión de entregarle a Marruecos el Sahara por salvaguardar la inmigración y que estemos en la situación que estamos hasta fuera de la comisión, vamos, me parece un disparate, ¿no? Está quedando con el culo al aire el gobierno pasado.
Efectivamente, después de habernos dicho, incluso en sede parlamentaria, que sí estaban participando. No, les hacían alguna llamada de teléfono después de que habían terminado las comisiones. Es decir, esto no es un tema, no puede ser un tema de partido, es un tema de competencias. Y las competencias son para todos los canarios y canarias. Por tanto, esa exigencia la vamos a hacer. Y yo creo que ahí es donde el Partido Socialista Canario se entregó en exceso y, bueno, el gobierno de España se rió literalmente. El mejor ejemplo es el del caso de Oliva Ví y Tres Islas. Ofrecieron en más de 10 ocasiones soluciones que no llegaron porque los funcionarios de turno y los responsables políticos de turno de costa, que no eran nada extraños, sino dependen de un ministro socialista, dijeron desde el minuto cero que esos hoteles habían que demolerlos. Y bueno, hoy estamos en esta situación. Tenía las competencias del gobierno de Canarias, pero no las tiene. Tiene competencias en costa, pero no tenemos esos expedientes porque el Estado nos ha dado una transferencia y el gobierno saliente, el ministro Torres, aceptó unas competencias totalmente descafeinadas. Eso no va a ocurrir ahora y estoy convencido que con manos tendidas, pero con firmeza, se puede avanzar y se va a avanzar muchísimo más.
Bien, la verdad es que son temas que van surgiendo de un calado que hay que analizarlo, pero que ya estaba publicado en el boletín. Ellos eran los que insistían en que no, que ya tenemos las competencias en costa y para adelante, ¿no?
Yo creo que durante la legislatura pasada, que lo denunciamos en muchas ocasiones, nos encontramos con un escenario donde teníamos un gobierno de España, de Pedro Sánchez, pues que castigaba a Canarias en muchos temas, o abandonaba a Canarias en muchos temas, y un gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, de su mismo partido, el Partido Socialista, que tenía un silencio cómplice. Estamos hablando de costas, estamos hablando del Hotel Oliva Beach o del Tres Islas, estamos hablando de inmigración, estamos hablando del trato a nuestro REF, a nuestro fuero fiscal y económico, estamos hablando de las transferencias, por ejemplo, del convenio de carretera o las transferencias para los servicios públicos esenciales, estamos hablando de nuestra relación con Marruecos, estamos hablando de muchísimas cuestiones que exigíamos al gobierno de Ángel Víctor Torres que diera un golpe en la mesa y que exigiera por Canarias, y que nos encontrábamos con un gobierno complaciente, pues con el abandono y el pasotismo del gobierno de Pedro Sánchez con Canarias en tantos y en tantos temas. Y por lo que nos hacías la pregunta, pues, y como ha dicho Mario, hoy, lo decía al empezar esta entrevista, iniciamos una nueva legislatura con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, donde, por supuesto, como diputados por Fuerteventura, seguiré llevando la voz de Fuerteventura en todos esos temas, en todas esas demandas de la sanidad, de la educación, de la falta de infraestructura, y donde yo creo que tenemos la suerte de tener un gobierno que conoce perfectamente las necesidades de Fuerteventura, que las va a cubrir, que va a trabajar porque mejore la vida de los que aquí vivimos, y que cuando sea necesario también, pues dar un pequeño toquito y poner los puntos sobre las i, pues también lo haremos. No me queda ninguna duda que lo harán los diputados de Coalición Canaria y, por supuesto, también los diputados del Partido Popular de Fuerteventura.
Fernando Señá, Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Parlamento. Nos tenemos que ir porque ya está ya Samuel, ya ustedes lo conocen, Samuel y Santiago. Bueno, Santiago viene acompañándolo, no le deja más que acompañarlo, pero está ya con su programa con otra mirada de Adifuer, a la espera para con invitada incluido. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Tendremos ya pues toda una legislatura por delante para ir viéndole desde otra óptica distinta, en este caso. Gracias, Fernando.
Gracias.
Gracias, Mario Cabrera. Saludos.
Gracias a ustedes, Santiago. Saludos.
Hasta siempre.
Radio Sintonía. Juntos hacemos la radio.